Lo que suena es una canción que conocemos en la versión de Cienfuegos. ¿Esta es un cover cuando la hace el propio autor?
Es una excelente pregunta.
Una versión de...
¿A cover de sí mismo? Yo diría que no, porque para vos hacer un cover y apropiarla, tenés que hacer el ejercicio de apropiación. En este caso,
acá no existe ese paso.
Es una mutación, digamos.
Una mutación. Me gusta.
Una nueva versión de una canción que compusiste en su momento de una manera para una banda determinada y que ahora en plan solista la haces como una especie de relectura.
Sí, que es algo que yo normalmente no hacía. Yo con los grupos que comenzaba no tenía relación con el grupo anterior, lo cual es una estupidez absoluta.
de mi carrera. Digamos que el que acaba de hablar muy bien del mismo
presentémoslo, por
es
favor.
Sergio Rothman, ¿no?
¿Cómo están?
¿Pero qué muy pasaba? Bien. ¿Tenías escindido? Era como, bueno, no, yo si estoy acá no puedo estar acá.
Exactamente.
Y ahora te...
No.
Hubo un buen psicólogo, digamos.
Tenía 60 años y ya sí. Me di cuenta que tenía que empezar a hacer lo que había dicho que nunca iba a hacer. Uh-huh. Entonces... las concesiones artísticas no existen como tal. Uno hace lo que siente que tiene que hacer en el momento. Y la verdad es que para mí, por el tipo de carrera que yo llevo, que vivo con un pie en el mundo mega popular y otro pie en el infierno mismo, mi situación era muy compleja. Siempre dos sentimientos. Tengo culpa y vergüenza. Entonces, entre esos dos sentimientos me voy moviendo todo el tiempo.
Me hiciste acordar a que cuando presentaste Odio, en una entrevista dijiste que le habías puesto ese nombre al disco porque era el sentimiento que sabías, seguro que podías sentir.
Eso estoy seguro.
De eso estás seguro.
Amor lo estoy pensando.
No dudás.
Pero
odio. ¿Qué tiene que llegar para que sea amor, digamos? ¿Qué tiene que pasar para que se llegue a esa instancia?
Sí, ¿qué es el amor? No sé.
No me
resulta 44. Tan familiar.
No, igual.
Por ahí en 1234, si sos un aborigen en sudamericano, hoy en día, en el planeta que vivimos, está muy difícil la cosa.
Está
muy
complejo. Difícil. Y más para definirlo, quizás, ¿no?
Sí, más para sostenerlo, para sostener el concepto, el por qué y por qué. Y cuando todo te lleva a que no. Así que hablemos de odio.
Bueno, que eso es más fácil, ¿no? Odiar es mucho más fácil que amar.
Y mucho más natural para el ser humano, me parece a mí. Por lo menos para el hombre moderno, ¿no?
Para el hombre moderno está todo puesto como para que el odio te salga fácil. Te empujo fácil a eso. El amor es una batalla. Y entonces,
sí.
¿Qué hacemos?
Odio es revolucionario, sí, claro.
¿No? Sí. Y lo que está pasando hoy en día es que no es fácil definir las cosas. Viste que por ahí nuestros padres... tenía mucho más claro el lugar donde estabas. Después decidías dónde estabas. Y hoy en día, sobre todo después de la mega conectividad, ya nada es claro. Y la verdad no existe, y esto y lo otro. Entonces son tiempos muy, muy complicados y muy complejos que espero que terminen pronto.
Mirá qué esperanzado que estás.
No, esperanzado no, quiero el fin de la humanidad.
No, bueno, por eso estás esperanzado. Yo voy a
siempre.
Voy a
decir una vez. Una esperanza.
A ver, ¿cuándo se termina esta farsa?
Ahí planteaba Leo esto de si es un... O sea, en esta unión que vos participás de vos mismo, de todas tus partes, y que vas a estar presentando un show y donde las canciones son todas tuyas, y siempre lo fueron, pero no les pones más peros, aparece esta idea de construir algo nuevo, me imagino.
Sí, en verdad, como les comentaba, estoy tratando de hacer lo que no hice. Uh-huh. Y hice mucho. Uh-huh. Entonces... reversionarme o ver hacia atrás es realmente lo que no hice. Yo llevo 40 años. Mi primer show fue en 1984. Antes de entrar a los Cadillacs, tenía una banda que se llama Día D, que básicamente se convirtió 10 años después en Cienfuegos. Y entonces yo empecé una carrera un poco extraña porque los Cadillacs son tan intensos que no dejan espacio para hacer muchas cosas, y yo me las arreglaba. Entonces, siempre que empezaba algo, tenía que ir un poco contra lo que ya hacía con los Cadillacs, porque si no se me hacía aburrido, porque los Cadillacs es el grupo más divertido del planeta, para tocar, para viajar, para lo que sea. Entonces, ahora esta cuestión de mirar hacia atrás, trato de que no sea nostálgica ni patética. Por eso trato de reversionar las canciones y de darle un dinamismo que no tenían... No sé si lo estoy haciendo bien realmente.
Bueno, ya sí, nos vamos a dar cuenta. En la Gacetilla es lindo lo que dice, porque dice algo en relación a eso. Jamás en un proyecto toqué temas de proyectos anteriores. Por eso hoy, luego de 40 años, creo que hay que hacerlo. Hay que hacer esas canciones que ya nadie tocará, como canciones de Cienfuegos, El Siempre Eterno y etcétera, etcétera. Deben volver a sonar, y qué mejor oportunidad que en este evento. ¿Fue el evento el que te llevó a ese lugar, o vos al evento llevaste ese lugar en el que estás ahora?
No, llegué a este evento porque hace 2 años me asocié a Leo de Checo y a Luciano de Ataque junto a Bernie en un bar que se llama Stramer, uh-huh. Que esa era otra de las cosas que me faltaba hacer en la vida, que es trabajar de algo. El músico no trabaja.
Finalmente.
El músico dice que trabaja, no es músico. Y entonces me pareció interesante, y cuando empecé a interactuar con el bar, inventé un par de ciclos, tengo un par de ciclos distintos dentro del bar.
Ahí va.
Y uno se llama Basura Post-Punk. Y está este concepto que el post-punk es esta cosa gótica, con gente con el labio pintado de negro, y no es así,
no
es
así,
una,
¿no?,
parte nomás. Entonces, ese ciclo, es que lleva 37 emisiones ya, me tentó, o nos tentó, a sacarlo de ese lugar y llevar el ciclo, como es bastante exitoso, y hay algunos artistas que pasaron que son fundacionales y fuertes, entre ellos para mí la mejor banda que hay en Argentina ahora, que son Los Péndulos, espectacular banda, véanla.
Suenan acá, suenan.
Y cuando lo propusimos y cuando vi el flyer, sí, y lo vi armado, el diseño artístico, vamos a hacer lo que falta hacer, que es utilizar esta ocasión para reversionar y sobre todo tocar los temas de Cienfuegos, porque está bien difícil que Cienfuegos vuelva a tocar. Ojalá me equivoque, ya me equivoqué un par de veces, pero está difícil. Hay gente muy conflictiva dentro de la banda y está difícil, loco. Y no, evidentemente no se puede hacer si no es con la banda sólida. Si no, termina una payasada, porque esto no es por plata. Entonces, si no es por arte, ¿por qué? Así que en esas estoy, entre que miro para atrás y que no, estoy confundido.
Bueno, somos varios.
Nos estamos conociendo, te faltó decir, ¿no?
La otra vez, en una entrevista comparabas al Indio Solari con Chavela Vargas. De hecho, cuando hiciste la versión de La Oscuridad ahí en Niceto, lo presentaste como un tema de Chavela Vargas. Uh-huh. Digo, lo comparabas por esta cuestión de seguir a pesar de los años y a pesar de todo. ¿Vos te imaginás también así tocando a los casi 100 años como Chavela?
No creo que llegué a esa edad y no tengo el tipo de carrera de ninguno de esos dos. Yo no soy un solista reconocido y esto de... En realidad lo que pasa es que yo compuse el repertorio de Cienfuegos prácticamente, no en su totalidad, pero en el 70% lo hice yo. Sí el de Los Sedantes, sí el Siempre Eterno, sí el de Mimi Maura, uh-huh, no así el de Los Cadillacs. Uh-huh. Entonces estoy en un lugar que es extraño, porque nunca voy a tener ese rol de solista, porque es algo que es innato. Uh-huh. El Indio era solista cuando cantaba con Los Redondos. Vicentico es solista cantando con Los Cadillacs. Esa cosa del cantante lead de una banda popular sí te ha permitido. Yo siempre fui un side. Siempre estuvo en un costado, entonces nunca voy a tener ese rol naturalmente.
Bueno, pero empezaste a sacar discos con tu nombre, digamos, dejaste de ser integrante.
A los 56 años.
Por eso.
Es un buen momento.
Por eso te pregunto si a lo mejor es un puntapié inicial a una carrera prolongada en el tiempo.
No tengo ni idea dónde estoy ni hacia dónde voy, no tengo discográfica, no tengo management, no tengo nada. Pero tengo experiencia, uh-huh, que es mucho más importante. Así que no tengo idea cómo contestarte eso. No sé ni dónde estoy parado. No hay muchos que sean parecidos a mí, porque generalmente si vos buscás, mismo en el rock argentino, que es súper tradicional, los lead son lead. Uh-huh. Y yo no soy lead, así que no sé qué hago.
Es hermoso, me gusta que estemos ahí parados, porque mucha gente debe estar sintiendo empatía con vos, Sergio, porque no sabemos muy bien dónde estamos parados. 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía, momento de Para Siempre No Es Suficiente, ¿te parece? Para escuchar un rato, dale.
rescate, otra reversión, en este caso de El Siempre Eterno, para Siempre No Es Suficiente. Además de rescatar y de reversionar estas canciones que alguna vez compusiste para otros proyectos, también te encargás de rescatar bandas que en su momento no llegaron al disco, como en la versión de Valió la Pena, una banda que formó parte de esa movida post-punk dark de principios, mediados de los 80 y que nunca llegó al disco. ¿Cómo surgió la idea de rescatar a esa banda? Bueno, obviamente está el vínculo con Fernando, que fue el baterista de esa
banda. No, pero además esa banda, nosotros pertenecíamos a un pequeño grupo humano que parió a los Cadillacs, parió a Masacre y a Todos Tus Muertos, uh-huh. que eso era el Bar Aztecas en Olivos. Esto te hablo 82 al 86. Uh-huh. Entre ese proyecto de 4 años se fundaron esas bandas. Los Baraja también, claro. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo que es Corriente, Marcelo, Poca Vida, todo viene del mismo bar. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que es extraño no es que una banda no haya salido a la luz, sino que ninguna salió a la luz. Claro. Y teníamos un montón de proyectos.
Recién fuera de aire mencionábamos el único caso que llegó al disco, que fue Los Pillos.
Exacto.
Que de hecho fueron, si mal no recuerdo, fueron soportes de Siouxsie and the Banshees en su momento.
Fueron soportes de Siouxsie y no eran bandas convocantes, claro. Ninguna. Ninguna de esas bandas llegaba porque, como fue después, el rock es popular y hace fuerza a los sellos a fichar. Eso fue una obra maestra entre Fabián Couto y Daniel Morano, que tenían Berlín.
Berlín Records, claro.
Claro, y ellos tuvieron la decencia de mirar un poquito hacia adentro y sacaron Cornelio.
Pericos también.
Pericos, Los Pillos, El Corte.
Ah, El Corte de Javier Calamaro.
Entonces eran bandas muy buenas. Lo que pasa es que en ese momento había bandas muy buenas y Valió la Pena era de entre ellos, porque solamente el más atrevido de los atrevidos llegaba a ensayar.
Claro.
Mucho menos a tocar en
claro,
vivo.
Claro, también
era
estaba ese
tan
detalle.
Difícil y tan ingrato ser músico en esa época que nadie se metía con ese asunto. No había ninguna satisfacción, ni placer, ni premio de ningún tipo.
Claro, como no había horizonte real. Nada. Digamos, no es que, bueno, vamos, si le metemos durante 5 años de ensayo, giramos, hacemos pop, en un momento vamos a poder grabar, en un momento vamos a poder salir de gira, en un momento por ahí tocamos en Córdoba. Ni siquiera.
Ni siquiera.
No, y no solo estaba la ingratitud, sino que el Estado se encargaba de ponerte una bota literal encima de la cabeza. Entonces vos no es solo que ponías en juego tu propia satisfacción, sino que ponías en juego la integridad física. Y además también éramos tan mal vistos, tan despreciados, que tenías que tener... Esto no lo hablo con una virtud, era que no sabíamos ser otra cosa, que esa era la otra parte. No era solamente que el Estado te oprimía, la gente te odiaba, las mujeres te despreciaban, tus padres te echaban de tu casa y no tenías un peso, sino que además no sabías hacer otra cosa.
Claro.
Entonces,
la
situación era letal. Por eso hoy en día, cuando se glorifica el rock de los 80, los que lo dicen no estuvieron.
Claro.
Los que se los estuvieron porque no era ni divertido, ni lindo, ni sano, ni gratificante de ninguna forma.
Es para los que lo vieron en los 90, digamos.
Es para los que los vieron como reflejo en los 90, sí.
Y se tuvo que parir otra cosa nueva a partir de ahí, indefectiblemente.
Lo que pasa es que también el cambio político fue muy violento. Y el cambio mundial fue muy violento cuando entre el 91 y el 92 sucede este cambio económico en el cual... tuvimos plata o no sé qué pasó en un momento ahí, que pasamos de ser pobres a menos pobres, no me acuerdo. Pero sin ese cambio sociopolítico, esto hubiera sido olvidado. ¿Qué? Cuando recojo esas canciones lo hago porque si no nadie las canta.
Claro.
Y es muy fuerte, no es que tampoco yo sea un artista cantado de forma popular, pero sí está bueno que no desaparezca. Y vuelvo a grabar mis canciones para que no desaparezcan. Y toco los temas en fuego para que alguien los toque. La música es algo vivo. Y más en estos tiempos donde la música ya no existe. La música hoy es un commodity. Entonces tocar estas cosas sin motivo, que no es por plata, no es por fama, no es por éxito, es en vano. Entonces hay que hacerlo. Justamente porque es en vano.
Pero aparte son muy celebrados esos momentos, cuando haces este tipo de rescates, cuando los tocas en vivo, son muy celebrados porque hay gente que no escuchó nunca esos temas en vivo y la gente que, los más grandes que a lo mejor se cruzaron con esas bandas en su momento, Se encuentran con un
rescate emotivo.
Con un rescate, sí. Que es muy, muy, muy. Se nota cuando haces alguna de esas canciones en vivo. Uh-huh. Que hacen falta que alguien las toque.
Lo que pasa es que pertenecen a otro planeta. A otra concepción del mundo. Donde te digo, hoy en día es. Y cada vez va a ser más difícil entender, porque nuestros hijos y nuestros nietos van a entender a la música como un commodity. No como arte, no como un acompañamiento, sino como 200 gramos de salame.
Claro, no, pero
tiene un valor en sí.
No, en eso de construcción de identidad, de construcción de sentido.
No va a sucederlo, no lo
pero
va a hacer.
También aparece algo, y en eso de volver a capturar canciones que uno hizo, es dejar piedras sobre algo que fue efímero. También.
Sí, absolutamente, porque cuando uno compone y hace las canciones, no busca la perpetuidad. Uno busca una satisfacción inmediata y buscas que el día que lo toques la gente baile. Ahora, todo lo que pensás choca contra que la forma en que vos componías o para qué componías, hoy en día no tiene la resultante, no llega a la búsqueda. Que era que eso tuviera un valor personal. La música se despersonalizó. Vos antes tuvieras que grabar. Ojo, a mí la nostalgia me chupa un huevo. Pero antes, aunque tuvieras que grabar un cassette, copiar un CD, comprarte un vinilo, comprar un CD o esperar que la radio lo pase, te personalizaba con el hecho de tener la canción. La canción era tuya. No importa si pagabas o no, que eso es lo que nos mintieron. No importa si era un MP3 o un guabo o lo que sea. Vos hacías algo para tener la canción. Entonces, Joni Mitchell te cantaba a vos.
Pero te leías la letra para que fuera tuya.
Totalmente. Hoy, como está todo el tiempo ahí.
Todo el tiempo, todo.
¿Entendés? Ya no. Es muy injusto para los pibes, para mi hijo, explicarle qué eran los Beatles. Porque obviamente que lo entiende, obviamente que sabe música y entiende los acordes y dice, wow, este flaco era un genio, pero nunca le va a pasar que Paul le hable a él.
Bueno, y aparece eso, tengo toda la discografía de Dylan. Ok, ¿la escuchaste? No, tengo pero toda la discografía
pero
de Dylan.
Pero vamos a suponer que exista el hecho de la posesión per se, no es ridículo. Vos tenés en tu alacena mucha más comida que la que podés comer, ¿estamos?
Sí.
Pero el problema no pasa por ahí. El problema es que te han cambiado, vos la comida la vas y la comprás, no abrís la heladera y está.
Claro.
Entonces vos, con la yerba que comprás, haces un proceso con ese paquete de yerba. Entonces vos vas a tu casa y dices, mi paquete de yerba, ¿entendés? Cuando vos escuchabas los Bee Gees a los 11 años y bailabas solo en tu cuarto, estabas haciendo algo. Hoy en día no les pasa. No les pasa a Catriel, no le pasa a María Becerra, no le pasa a ninguno de esos pibes. Ni le pasa mucho menos al público. Y no soy un viejo, soy más joven que todos ellos. Pero no les pasa. Esto es química. No es una cosa que yo digo, tengo razón o no. Entonces, se ha quebrado eso y hasta que no vayamos offline, no se va a hacer.
Pero son nuevas, son nuevos usos y costumbres.
No son nuevos usos y costumbres.
Para mí un poco sí.
Es una búsqueda de deshumanización de la tierra para que no tengas ningún valor. Para que tu personalidad no tenga ningún valor.
Sí, esa puede ser la discusión profunda filosófica, pero también para un pibito, que vos lo explicabas muy bien, y me pasa con niños de 13, 14, 15, 16 años, que empiezan a tener cierta relación más profunda con algunos artistas, y que esos artistas sí quizás los van a buscar en profundidad y estudian y demás. Pero qué mejor que hoy, y hablo por lo que me dicen ellos, porque yo estoy más parada cerca de tu reflexión, que la de ellos, pero ellos me dicen, yo acá tengo la posibilidad de escucharlo absolutamente todo, y nosotros no teníamos esa posibilidad. El otro día hablábamos, no me acuerdo si con los pibes del Bordo o con Gaba de Bluesmo, y que nos decían, no, cuando teníamos un disco íbamos y nos juntábamos todos en la casa de uno a escucharlo, y hoy estos pibitos tienen el acceso a toda la música. Yo hoy lo veo por eso como un uso y costumbre distinto, porque acá está todo, y nosotros no teníamos ese acceso a todo. ¿Ese acceso a todo no tiene algo positivo?
No.
¿Por qué?
Porque el acceso a todo es acceso a nada. Si vos no haces un ejercicio, vos personal, de buscar lo que querés, la devolución es nada. El ejercicio, el esfuerzo es lo que crea la magia. La necesidad es más importante que todo. Lo único que juega aquí es la necesidad. Y en el arte más que nada. Porque si vos tenés que ir a matar a un chino para sacarle un kilo de papas, bueno, harás lo que tenés que hacer. Ahora, en arte no podés hacer eso. No hay algo sólido que buscás. Entonces, si yo te ofrezco todo, no te ofrezco nada. Porque vos no vas a conectar nunca con algo con el cual no haces un ejercicio.
Me niego a pensar que no se conecta.
Pero
esperate
que termino esto. Si vos le preguntás a Sergio de 1984, te firmo donde sea por tener Spotify.
Claro.
Claro,
este Sergio
obvio,
entiende
total.
Que no está bueno.
Todo. Ah, tengo todo, tengo acceso a todo. No tenés acceso a nada. Nada. Porque estás atorado y porque no podés poner en fila.
Porque no es tuyo.
No, bueno.
Porque lo que te hace la magia de escuchar el disco de Pimpinela
es tenerlo en la mano.
1986 y llorás frente al espejo escuchando a Roberto Carlos. Es que Roberto te habla a vos.
Me da miedo quedarnos en la nostalgia vintage.
Mira, yo te aseguro que nadie pensó más la música que yo en la Tierra. O sea, soy un obsesivo absoluto. Y yo jamás, como te digo, en 1986 hubiera dado todo, la pierna izquierda,
sí, total.
Para tener la colección
para
de Gentle
todos.
Giant.
Claro, sí.
¿Entendés? Pero ahora que la tengo, me doy cuenta que el chiste no es tener, sino conectar con la música.
¿Cómo se le explica eso a las nuevas generaciones?
No se puede, porque son unos estúpidos.
No, bueno. Bueno. ¡Es esto, el fin!
Todo esto en Group, es esta charla la tenemos.
No toques, Sergio. Vamos a tener esta charla en Group. Chicos, hagamos
café filosófico.
Pero hay solamente una cosa más estúpida que las generaciones estas. Y que somos nosotros.
Claro.
Que permitimos que suceda.
Ah, bueno.
¿Me entendés?
Pero a nosotros nos supera. Pará, no me voy a echar la culpa de eso también. No. De eso no me la voy a echar,
¿eh? Lo que pasa es que no
tengo más espalda.
Mira, vamos a ir puntualmente a la música, ¿no? Y al proceso. Y yo viví. Mis primeros discos los grabé en vinil,
sí.
Nosotros grabé en CD y después nunca edité más nada. O sea, sale, igual sigo editando físicamente. Es todo un truco. El capitalismo está mal. ¿Estamos? Eso estamos todos de acuerdo.
Pero 100%
firmamos. Que a una persona le sobre mucho y otra no tenga
totalmente
para comer.
Totalmente de acuerdo, Sergio.
Entonces, entre ese mismo concepto, llévalo y entendelo, que esta generación que nos viene después de nosotros, no encontrás revolución de nada. Pero no es culpa de ellos, bendito, que sean estúpidos. Son porque te empujan a eso.
Sí.
Ahora, después te van a decir, no, porque los movimientos, no hay ningún movimiento de nada. No hay revolución de nada, no hay ni siquiera el menor atisbo de rebeldía frente a nada. El único atisbo de rebeldía sería apagar el teléfono. Yo no conozco a nadie que lo haga.
No, por supuesto, ¿no? Y cuando lo haces, la gente te mira rarísimo, la verdad, Sergio. Porque decís, che, te mandé un mensaje a las 10. Sí, pero negra, es sábado y dije hasta las 7 no lo agarro. Y la gente ya estaba llamando a la policía.
Imagínate quitarte.
Lo no,
que
bueno.
Quitarte del sistema.
Es.
Pero no, si vivíamos bien. Yo era el 90. O sea, a ver, yo no quiero recortar de cuando era chico. Voy a cuando tenía 30 y pico. Yo me levantaba a la mañana, chequeaba los mails. No estoy hablando de la época, sino...
No.
Chequeaba los mails y después me iba. Y volvías a la noche. Y en el medio, hacía cinco bandas.
Y en el medio, la vida.
A mí me gusta mucho la biografía de John Belushi, que hay un momento que desaparece durante 2 días. Y nadie tenía forma de encontrarlo. Porque te podía pasar que podías irte a pegar en la pera y no volver durante 2 días. Y nadie se iba a preocupar demasiado. Porque había momentos en los cuales no estabas. Y no estar es bueno.
El ejemplo al revés, despersonalizalo. Vos funcionás para el Estado 24-7. Sí. Entonces, cuando los pibes te van a decir, no, porque Rodman es un Hitler, porque boomer. Y vos decís, no, vos sos un esclavo. Y vos sos un esclavo, y tus hijos van a ser unos esclavos, y los hijos de tus hijos van a ser unos esclavos, porque esto no es porque es lindo. Esto es un negocio. Y en ese negocio, ¿sabés quién lo paga? Lo pagás vos. ¿Entendés? ¿Y quién gana? No se sabe quién gana. Creo que no gana nadie.
Creo que...
Porque yo estoy seguro que yo soy más feliz que el ¿cómo se llama? El dueño de
Mark Zuckerberg.
¿Qué querés? Zuckerberg.
Yo la paso mil veces mejor que esos chabones. Yo la paso mejor que Elon Musk. Un día mío es mil veces más divertido que cualquiera de esos flacos. Pero...
si tuviéramos la mitad
extinción,
de
muchachos. Extinción,
lo que propongo
quiero.
Es que el 18 de mayo suspendamos el recital de Espanto Club, Los Péndulos y Rodman y hagamos un plenario.
Sí, yo resto y Sergio, invítanos.
La cosa que se puede hacer es poner bombas. El resto es en vano.
Es lindo. Me gusta que cerremos
con esa
así.
Declaración de amor.
Es lunes de mayo y llueve. O sea, me parece bárbaro.
Digamos que el 18 de mayo en Group va a ser una nueva edición de Basura Post-Punk con Rodman, Los Péndulos y Espanto Club. Es la banda que surge de las cenizas del
Perro Diablo.
Perro Diablo. Sí. Sí.
Es interesante también que lo que llevamos es un capricho. En tiempos de mercantilismo 100%, lo que llevamos ese día es un capricho, no teníamos por qué hacerlo, nadie de ahí necesitaba eso para vivir, y Hacia del Sur, que es una DJ muy interesante de vinil, también va a ser un poco la que va a unir el tema a este tema, y todo es en vano. No hay una intencionalidad de convencer a nadie de nada. Vení a disfrutar de música per se. No, yo vengo de tocar con los Cadillacs en lugares maravillosos, ¿sí?, en estados maravillosos. Y la verdad es que hacer estos eventos, como cuando me metí en el bar y eso, yo si no me aburro. No es por ustedes, hago por mí.
Chicos, y ojo, porque cuando entren les van a hacer dejar los celulares en la puerta.
Está mal.
No, cuidado. No, porque si no, ¿qué hago con Instagram?
¿Viste?
Necesito más seguidores.
Muchísimas gracias, Sergio.
Por favor, gracias a ustedes.
Nos vamos con el fin del amor.
El fin del amor, sí, claro.
Todo dicho. El sábado 18 de mayo en Groove, Basura Post-Punk, Rotman, Los Péndulos y Espanto Club.